todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Arrancamos una nueva edición de miércoles en vísperas de una Semana Santa que supongo que para todos o la mayoría de vosotros supondrá un largo fin de semana, cuando menos. Algunos supongo que saldréis, algunos estaréis de viaje. Sea cual sea la circunstancia, espero que estéis fenomenal. Al menos mejor que yo, que tengo la garganta hoy un poquito tocada, no sé si se notará o no. Pero así venimos, con un pequeño resfriado que nos afecta en parte a la voz y esperemos que se note lo menos posible a lo largo de toda la transmisión. Contigo hasta las 8 de la tarde, como bien sabes, como cada miércoles, en una de las ediciones semanales que tiene este programa. Sabéis que la otra es los sábados de 11 a 1 del mediodía. Y este próximo sábado volveremos a estar aquí. No salimos nosotros, no nos marchamos en Semana Santa. Eso sí, nos tomaremos unos días de respiro, sobre todo de nuestro curro, del que nos da de comer. Pero estaremos aquí para disfrutar de otra labor que nos alimenta de otra manera, como es nuestra pasión, nuestra música, el rock y el heavy metal. El día de hoy contaremos con la presencia de Fran Suárez, genial guitarrista, en su día miembro de Moonlight VR, posteriormente con algunos otros proyectos como Aria Inferno, con el cual ya nos impresionó, y con su carrera en solitario como Fran Suárez. Su propia denominación, edita ya un tercer trabajo discográfico, Upon the Night Side Throne, y hoy nos estará presentando en entrevista telefónica el guitarrista jienense. El resto, pues espero que lo disfrutes y lo vayas descubriendo por ti mismo, por ti misma, según el caso, a partir de este momento. Tenemos novedades, tenemos próximos conciertos, en fin, lo que podamos dar cabida en 2 horas de Radio Rock que ahora mismo comienzan. Por lo tanto, emisión correspondiente al 23 de marzo del año 2016 de La Mirada Negra, arrancamos. Y lo vamos a hacer con uno de esos grandes trabajos, de los más, vamos a decir, notables en cuanto a nombre, editados recientemente. Hablamos de lo nuevo de Megadeth, Dystopia, el cual creo que es un sensacional disco, presentando esa formación que actualmente acompaña a Dave Mustaine, donde, como no, Tenemos geniales músicos, como por ejemplo Kiko Laureiro, el cual ya sabéis de su labor en Anthrax, Dave Ellison, que continúa en la formación después de haber salido y hace algún tiempo que regresó, y Chris Adler, también compaginando labores en Lamb of God, actualmente milita en las filas de Megadeth. Y arranca ese Distopia con el tema que vais a escuchar: The Threat is Real, la amenaza es real. Vaya que sí, a tenor de lo que hemos vivido en Bruselas en las últimas semanas, aunque no es, por mucho que nos lo vendan los medios, ni lo más grave que ha ocurrido, ni siquiera ayer, ni lo más grave que ocurrirá en este planeta. Otra cosa es que siempre que se golpea el mundo occidental, y otra cuestión es quién lo golpea y por qué se hace, parece que los medios nos venden un poquito más de hipocresía, y hay algunos que aprovechan la oportunidad para salir en medios de comunicación a demostrar la humanidad que realmente no tienen, cuando si supuestamente hay una amenaza terrorista real, igual deberían esconderse, ¿no? Digo yo que si el terrorismo fuera como nos lo venden, la idea siempre sería atacar instituciones, gente con relevancia, y sin embargo, qué curioso, siempre caen los ciudadanos, mientras que ellos, no nos engañemos, la élite occidental, la élite de Oriente Medio y la élite de cada lugar, si os dais cuenta, se llevan muy bien, y van juntos de fiesta y se reúnen y hacen sus negocios y sus chanchullos, y luego resulta que acaban jugando con nuestras vidas. ¿Para qué? Bueno, ahí podemos entrar en muchos matices, empezando por negocio, por dinero, fundamentalmente, que es lo que es más sencillo de ver, pero arriba del todo, a mí no me cabe duda de que hay muchas otras intenciones, sobre todo de control, control incluso de tu propia mente, de tus propios pensamientos. Yo solamente os doy un consejo y no quiero convencer absolutamente a nadie, me conformo con que simplemente se utilice un poco la cabeza. No os creáis demasiado, o por lo menos dudad de lo que os están contando, porque nos han engañado una y mil veces. Tanto es así que uno acaba por dudar de si su propia vida, lo que te han contado, si todo esto que tenemos montado a nuestro alrededor realmente no se sustenta única y exclusivamente en mentiras como la del terrorismo, financiado por quien curiosamente dice combatirlo, por quien realmente le vende armas, por quien luego le compra petróleo, y ese dinero vuelve a reinvertirse a su vez en la venta de armas, por ejemplo, y solamente estamos hablando de uno de los casos. Y aquí se sigue sin hablar de cosas que verdaderamente están ocurriendo en el mundo, como el imperialismo, que es realmente por lo que se mueven muchísimas guerras, por dominar, por poner en un nuevo país una de tus banderas. Y no hablo ya directamente de países, porque la élite no pertenece a un país concreto, sino que realmente el mundo, podemos decir que es suyo, y sin embargo siempre te están diciendo de qué bando eres. No hay que pertenecer concretamente a ningún bando, aunque puedes tener tus ideas. Ten presente que detrás de todas esas fichas siempre hay alguien que las está moviendo. En fin, toda esta perorata simplemente para presentar el tema de Megadeth, que ya digo, bueno, las letras de Dave Mustaine siempre creo que han tenido bastante tino a la hora de hablar y a la hora de contarnos lo que ocurre en el planeta. Si te preocupas un poquito de ver todo lo que nos ha escrito a lo largo de toda la historia, Megadeth, sin duda, es una de las bandas que siempre ha estado bastante acertada describiendo ciertos funcionamientos bastante oscuros. Pues bien, así se abre ese Distopia. Megadeth, The Threat is Real. La amenaza es real. Megadeth. We'll be right back.
the enemy. You're terminal, lack of vision, blinded eyes see no light. A chronic lack of perspective, their cancer now eats us alive. A fatal shot, a lust for blood. The final act, the threat is
estaban Megadeth, y como digo que falta de humanidad por parte de algunas personas, por parte de algunos cargos que luego son capaces de ordenar guerras sin ningún tipo de escrúpulos y que rápido se apuntan a ciertas solidaridades, precisamente parece ser que cuando les interesa, y luego pues por ejemplo podrán decir que comentarios como el mío justifican en alguna manera atrocidades como la que ayer ocurrió en Bruselas. Pues para nada, mi solidaridad de hecho va hacia las víctimas de lo que ayer ocurrió y hacia las víctimas que cada día están muriendo, y casi diría cada segundo, cada minuto y en cada instante en este planeta, por culpa y debido y por la mano de esa camarilla de psicópatas que dominan el planeta, que a veces da pie a pensar que si no pertenecen a otra raza es como si hubieran puesto una especie de velo entre ellos y nosotros y no sientan desde luego lo mismo o no tengan esa misma sensibilidad que la que podemos tener el común de los mortales, visto lo visto, visto sus reacciones, visto la falta de escrúpulos con la que funciona este planeta, o con la que lo hacen funcionar. Claro, que esto es mi punto de vista, abierto a cambiar, a evolucionar y a seguir aprendiendo, aunque no me cabe ninguna duda de que todo lo que nos dicta el poder viene a ser una mentira, un conjunto de intereses en beneficio de unos pocos que se nutren al final de nuestro trabajo, de otros lugares donde todavía se puede decir que las condiciones son aún muchísimo peores, y encima habrá que dar gracias. En fin, es mi punto de vista, ya digo. Espero, bueno, sin duda, igual dice, ¿a mí qué me importa? Pues en fin, tengo un micro delante, hablo, este es el programa que hace un servidor y lo hace a su manera, y siempre he pensado que la música tiene un contenido lírico, tiene unas letras que dicen cosas, ¿no? Y que hacen pensar, y mucho de eso que a mí me ha hecho pensar y reflexionar precisamente está en las canciones de las bandas que he escuchado toda la vida. Así que eso de que desinhibirse, pues también sirve para eso la música, sirve para muchas cosas, vaya. Y yo desde luego creo que se puede disfrutar, divertirse, sentirte vivo precisamente moviendo el pensamiento, disfrutando de la música y a la vez teniendo ese sentido crítico, vamos, que se puede hacer las dos cosas. Seguimos por tierras californianas, vamos con más música. Una pedazo de banda llamada Sorizon editó un nuevo EP de título End of Entrapment el pasado día 11 de marzo y suena como ahora mismo vais a escuchar, una auténtica delicia. Buen metal potente y bastante, bastante original el que practica la banda.
Set and done. Where do I...
interesante banda, estos californianos llamados Sorizon. Si no me falla la información, este sería su tercer trabajo, un primer EP después de dos largas duraciones anteriores, editados en 2010 y 2013 respectivamente. Este nuevo trabajo lleva por título End of Entrapment y engloba temas como Falling, el cual acabáis de escuchar ahora mismo aquí en La Mirada Negra, programa que estás sintonizando. Te lo agradecemos sea cual sea la manera. Sabéis que tenemos, cuando estamos en directo, por lo tanto miércoles de 6 a 8 de la tarde, abierto nuestro Facebook, tanto página como nuestro Facebook, el mío personal, Antonio La Mirada Negra, pues es una buena forma de contactar con nosotros. También lo puedes hacer a través de lamiradanegra@hotmail.com y tenemos un teléfono 94 485 16 52. Continuamos, presentamos lo nuevo de los catalanes Blaze Out. Gran sensación la que me dejaron con su anterior trabajo, aquel excelente debut, y ahora regresan con un nuevo disco que se editará el próximo 8 de abril en concreto. El título del mismo, Black Lash. De momento lo anticipamos con Blind Snakes, el tema que la banda ya ha puesto en circulación para quitar ese gusanillo. Buena pinta la que ya tenía el grupo desde que debutara, y buena pinta la que ya posee ese disco a tenor del tema que escuchamos. Blind Snakes, ellos son Blaze Out. Gran sabor el que nos dejaron con Headshot, y gran sabor el que también presenta de momento este único tema que podemos escuchar como adelanto a su nuevo trabajo discográfico, Black Lash. Recuerda, son Blaze Out. Propuestas interesantes, demasiado interesantes como para dejarlas pasar de lado y quedarse única y exclusivamente con los grandes clásicos, ¿verdad? Aquí hay bandas que siguen proponiendo cosas tan interesantes, como es el caso de la que acabas de escuchar. O en un sentido de heavy metal mucho más tradicional, si cabe, Blast Wave, banda formada en Irún hace algunos años, que ha editado un par de EPs a lo largo de su trayectoria, que ahora se recogen en una edición especial para España y para Japón. Bajo el título simplemente de Blast Wave, ahí encontramos sus dos EPs, Resistiré, de 2014, con tres temas en castellano, y Flames Are Getting Closer, con cuatro temas en inglés, aquel trabajo editado en el año 2012. Además, hay un bonus track, un tema inédito, de título Nothing Without Me. De momento me lo voy a reservar, ese tema inédito, y vamos, ya que en algún programa anterior pinché a la banda en el idioma de Shakespeare, pues vamos a ir ahora con uno en la lengua de Cervantes, en lo último que nos editaron en ese idioma, precisamente en Resistiré, en 2014. Una banda, además, Blast Wave, que estarán actuando en el próximo Euskal Metal Fest, los días 22 y 23 de abril, en el Arracho Co-Cultura El Cartea, en Donostia. Ellos en concreto estarán actuando el día 22 al lado de Everlevel, de Roth, de Phoenix Rising y de Bonfire. Os dejamos con un poquito de su música. Ellos se llaman Blast Wave.
Yeah.
de paso aprovecho para recordaros el cartel de la segunda jornada de Euskal Metal Fest. Hemos recordado el cartel del día 22 con Blast Wave precisamente en el mismo y otras bandas que ya te he mencionado. Pues bien, el día 23 habrá una segunda jornada en el Arratsoko Kultura Elkartea en Donostia, donde estarán actuando Killus, Injector, Meltdown, Evil Impulse, Inmute y Crisis. Seguimos. Jeff Scott Soto estará girando por suelo estatal con su actual proyecto, bajo la denominación exclusivamente de Soto, los próximos días 1 de abril en Barcelona en la Sala Rasmatas 3, el día 2 de abril en Madrid en la Sala Cats y el 5 de abril en Zaragoza en la Sala López. Como podéis ver, a Euskal Herria pues en esta ocasión como que se la salta. Una pena, porque la verdad que me gusta lo que viene haciendo en solitario, o bajo esta denominación de su propio apellido, de Soto. Viene a proponer un cambio hacia unas tesituras un poco más modernas. Weight of the World es el tema que escuchamos de su último trabajo recién editado de título Debug. Aquí tenéis a Soto.
Fire!
oscuro universo maravilloso el que nos dibuja Fran Suárez en este nuevo trabajo en solitario del guitarrista jienense, en este Upon the Night Side Throne. Nueva obra de un músico, de un guitarrista joven pero con muchísima experiencia. Tuvimos la oportunidad de verle hace ya bastantes años con Mon Lafayette, una banda de power metal en aquel momento que dijo bastante, de hecho llegó a tocar en el Villa de Bilbao, tal vez merecieran más, había calidad, luego llegó toda aquella vorágine de bandas dentro del mismo estilo que hizo que algunos pues no pudieran continuar al nivel que merecerían, ya sabemos cómo es esto, que a veces la criba cuesta muchísimo, y a partir de ahí ya ha continuado con su carrera en diferentes bandas, por ejemplo Área Inferno, con la cual ya nos impresionó y ya presentamos su anterior trabajo de debut, y por supuesto con su carrera en solitario. Aparte sigue estando en otros proyectos, como por ejemplo Neyert, haciendo cosas muy diferentes, en este caso Neyert haciendo algo de metal más extremo, y en definitiva una persona que se sigue moviendo mucho y ofreciéndonos su creatividad, en este caso en una obra instrumental, conceptual, que como digo, tiene ese aura oscura, que tiene la capacidad de llevarte a una ambientación más que sugerente, y a la vez ser capaz de tener pues esas dosis de virtuosismo que hacen que, bueno, pues que por un lado te atrape por lo que es capaz de englobar, y por otro lado, pues para aquel que sea más sibarita y que le guste fijarse en esos detalles musicales, no ya solamente del propio Fran Suárez, sino también de los músicos que le acompañan, que creo que han hecho un gran trabajo, pues bueno, también tiene ahí muchísimo, pero muchísimo donde rascar. Y tenemos al protagonista precisamente al otro lado del teléfono. Fran, muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, Antonio, Arratsaldeon, ¿qué tal?
Arratsaldeon, hombre, ¿sabes euskera?
Bueno, algo. Alguna fiesta me he pegado, pero... sí.
Eso es de cuando estuviste con Moonlight Fear por aquí.
Sí, sí. Bueno, hay más veces eso. Es una tierra que me gusta y donde tengo buenos amigos, y siempre que puedo escaparme, aunque no sea con una frecuencia excesiva, pero si puedo escaparme, pues paso por allí y disfruto de tu tierra, como siempre.
A ver si alguna vez te subes con los instrumentos y con una banda y a tocar.
Bueno, eso sería la mejor de las opciones, ¿no? Pero no siempre puede ser. Pero bueno, tampoco está tan mal, ¿eh? Si vas a comer y a beber y no tocas, tampoco es el fin del mundo.
Bueno, pues oye, enhorabuena por este sensacional disco que te has currado, este Upon the Night Side Throne, pues porque directamente me parece maravilloso. Yo supongo que desde dentro también lo verás con satisfacción.
La verdad, Antonio, que es un disco con, no sé, con cuyo resultado estoy muy contento, porque sé, quizá en otros trabajos era todo un poco más improvisado y se cuidaban menos los detalles y quizá no tenía un concepto muy claro, pero en este disco sí he logrado plasmar exactamente aquello que quería desde el principio, y sí es un disco al que le he puesto mucho trabajo, y la verdad que estoy muy satisfecho a nivel artístico con el resultado en todas sus facetas. Y nada, contento, claro.
Muy diferente a los otros dos trabajos en solitario que nos habías editado.
Bueno, quizás los otros dos álbumes pequen un poco de falta de cohesión. También eran trabajos que yo hacía un poco para divertirme, escaparme de la rutina y estar con mis amigos. Entonces era, bueno, pues un poco rollo como tener un par de semanas de vacaciones sin meterme en el estudio y decir, venga, vamos a ver qué sale este par de semanas. Todo muy improvisado, aunque tienen buenas canciones y buenos momentos, pero quizá, yo te digo, poco cohesionados en ese aspecto. Y también en este disco sí quería ofrecer una atmósfera mucho más uniforme y mucho más clara desde el minuto uno, ¿no?, que empecé a planificarlo.
Y en ese sentido puede ser clave el hecho de que sea una obra conceptual, de hecho nos lo explicas, ¿no?, en la nota de promo que acompañaba la obra, que realmente hay un concepto, ¿no?, es un disco instrumental, pero que tiene un lazo de unión en cuanto a lo que tú quieres transmitir.
Sí, yo en línea general no suelo ser muy amigo de las obras conceptuales, y en este caso, bueno, más que un concepto ideológico en sí mismo, era un poco un concepto atmosférico y ambiental, ¿no?, de una serie de pensamientos filosóficos que tenían influidos por muchas obras que he leído en los últimos tiempos, que hablaban un poco de un poco con el aire romántico, ¿no?, de aquel al que no le gusta participar, ¿no?, en la sociedad, o aquel que vive un poco alejado de los ritos sociales y tiene ese aura un poco misántropa, un poco oscura, un poco buscando la distancia de las cosas, ¿no? Ya te digo, más un concepto romántico que un concepto ideológico en sí mismo, pero obviamente esas ideas sí querían que fuesen reflejadas en un ambiente y en una forma determinada musical y artística de hacer las cosas.
Y eso también viene a decirnos que con la música, es decir, sin palabras, realmente se pueden contar muchas cosas.
Bueno, yo a veces me sorprendo cuando estoy con mis amigos y siempre les tira hacia atrás el hecho de escuchar música instrumental, y me sorprende porque, no sé, hasta la invención de la ópera, la mayoría de la música que escuchábamos en Europa era música instrumental, ¿no? Quiero decir que al final nos hemos acostumbrado a que todo tenga siempre un mensaje oral, un mensaje verbal, pero yo creo que la mayor magia de la música es ser capaz de expresar estados de ánimo, sensaciones, incluso ideas y conceptos, como es este caso, mediante únicamente el mensaje musical y artístico.
Y llegar donde no llegan las palabras, incluso si cogemos a bandas con un mensaje muy claro, hay otras que tienen, aunque tengan letra, tienen un mensaje mucho más abstracto, ¿no? Y te puede decir incluso muchas más cosas. Pero ¿en qué se queda una simple letra muchas veces, ¿no? Que nos puede gustar mucho si realmente quitamos la música, ¿no?
Sí, obviamente no tiene mucho sentido, y especialmente en el rock y en la esfera del rock y el heavy metal no tiene mucho sentido ser tan agónicos, ¿no? Con el tema de que las composiciones lleven un mensaje verbal claro, ¿no? Por mucho que nos flipen o nos encanten determinadas letras que, como tú dices, luego pueden ser en el fondo mucho más abstractas, incluso mucho más libres de interpretación que intelectual, ¿no? Que un simple mensaje musical.
Bueno, la obra ya surge con ese concepto desde un principio, es decir, tú ya sabías que le ibas a dar un tono global oscuro, o simplemente, a veces puede pasar, ¿no? Tenías un puñado de composiciones que tal vez podían llevar una tesitura, vamos a decir, similar, ¿no? O que podían tener cierto lazo. ¿Cómo sale un poco este Upon the Night Side Throne?
Bueno, sinceramente, para esta obra sí, desde el principio quería que, ya te digo, un poco haciendo divergencia de mis dos anteriores trabajos, sí quería que fuese claramente cuestionado y que tuviese un espíritu unitario, ¿no?, en todo lo que era el concepto tanto ideológico como musical del disco. Entonces sí que es verdad que desde el principio fui creando las canciones con esa intención, aunque de todas formas un poco la chispa de hacer este disco de esta forma ocurrió porque tenía guardado el tema Upon the Night Side Throne, que es el único que no está compuesto el año pasado, sino es un tema que tenía ya unos cuantos años y que tenía hecho en una demo, no sé si era del año 2007-2008, y el escuchar esa demo fue un poco lo que provocó el incendio, ¿no? Es decir, al final yo voy a hacer un disco de esta forma y con esta tonalidad, ¿no?, y con esta espesura y con este tipo de ambiente. Entonces, obviamente, las siguientes composiciones quise que llevasen ese hilo.
Y luego, sin embargo, aunque hablamos de una obra pues que nos mete en un aura, ¿no?, vamos a decirlo así, pues con cierto toque gótico incluso, sin embargo, luego las canciones tienen, vamos, tú lo que tú demuestras, o lo que tú y tus compañeros demostráis, sobre todo David Hortal, que te ha acompañado a lo largo de toda la obra, ¿qué diferentes matices tienen, ¿no? O sea, ¿qué diferencia hay, por ejemplo, entre The Chosen Solitude, que es la que abre, con mismamente la siguiente, ¿no?, Dark Cosmic Consciousness, o incluso un tema como puede ser My Beloved, a ver si lo pronuncio bien,
El Esquigal,
que, por ejemplo, tiene unos toques más neoclásicos, ¿no? Es decir, que a pesar de que podemos decir que existe ese nexo, sin embargo, luego es increíble la cantidad de matices completamente diferentes que podemos encontrar.
Bueno, es que muchas veces también cuando ponemos ciertas etiquetas o nos fijamos en ciertas cosas, damos siempre por hecho que están en cierta parte de la paleta de colores, ¿no? Entonces uno puede hacer un disco con una aura oscura y malévola, pues introduciendo elementos de música clásica que siempre a lo mejor los asociamos a otro tipo de expresiones, o incluso siendo un poco neoclásico y virtuoso con la guitarra, que también lo asociamos a otro tipo de expresiones, o siendo incluso, no sé, metiendo elementos de música electrónica que también lo asociamos a otras expresiones distintas. Al fin y al cabo, todos esos matices sirven, aunque los asociemos de forma un poco abstracta a otro tipo de sentimientos, en este caso pueden servir perfectamente, ¿no?, para unos tipos de sentimientos o de expresiones, ¿no? Es como pensar que, por ejemplo, la música clásica, yo tengo amigos que me dicen, no, a mí la música clásica me encanta, me relaja, y me dicen, no, la música clásica puede ser perversamente oscura y malévola, y llevarte a un mundo diferente. Entonces, ese tipo de asociaciones y algunas expresiones al final son un poco una limitación, y yo creo que en este disco he sido neoclásico en el aspecto, además, exclusivamente primigenio de la palabra, ¿no? Neoclásico, pues al final es intentar hacer lo que para mí sería la música clásica de hoy en día, ¿no? Llevada a un extremo y llevada a un ambiente diferente.
¿Te puede influir tanto la música clásica como el rock o el metal, o incluso puedes escuchar una variedad de músicas que nos podrían sorprender?
Hombre, yo, y supongo que los músicos en general, aunque bueno, cada uno también tiene su historia personal y uno comienza a escuchar cierto tipo de música, pero yo creo que en general los músicos suelen ser gente que escucha mucha música y que suele ser abierta. Y en mi caso sí te puedo decir que concretamente paso bastante más tiempo escuchando música clásica o comprando incluso música clásica que otro tipo de músicas, ¿no? Pero bueno, yo en línea general soy abierto y muy pocas imposiciones o muy poco, no sé, muy pocos hándicaps me pongo para la hora de escuchar música o de introducirme en estilos diversos, ¿no?
Y bueno, hablamos de Fran Suárez en solitario, pero hay que valorar mucho pues sobre todo a David Hortal, ¿no? El compañero tuyo también en Área Inferno, que te ha acompañado en la obra, y lo digo sobre todo porque hay momentos donde hay diálogos, ¿no?, musicales entre tu guitarra, su teclado. Bueno, tú también te has hecho cargo de sintetizadores que también aportan lo suyo, él también lo ha hecho, pero sí que es verdad que la presencia del teclado cabe destacarla muchísimo dentro de la obra, porque en algunas ocasiones podemos decir que está casi a la par que de la guitarra.
Sí, era también un deseo primigenio a la hora de empezar a hacer este disco y el trabajo que ha hecho David Hortal, que nos conocemos artísticamente y personalmente de toda la vida y sabemos exactamente lo que deseamos el uno del otro en esta parcela, pues ha hecho un trabajo sensacional. Y sí, es verdad que no quería, por hacer un trabajo instrumental o porque yo sea guitarrista, no quería que se quede simplemente en un disco de guitarrista. Al final es una obra artística, una obra musical, y no tiene por qué ser asociada directamente con un peso muy grande para un instrumento en detrimento de los demás, sino al final lo que he querido era hacer música. Y obviamente toda la inclusión de ambientes, de orquestaciones, de teclados, era muy importante para mantener la idea y el espíritu que yo quería en este trabajo.
Y también hay aportaciones muy especiales de otro compañero tuyo en el infierno, como es Juan Racobo, de Dani Arjonilla, ambos en el mismo tema, en Dark Cosmic Consciousness, que por cierto se ha convertido, por lo menos desde fuera, tal y como yo lo veo, en uno de los temas más representativos de la obra, porque lo tiene absolutamente todo, y además ya esas aportaciones me parecen de absoluto lujo.
Bueno, es un tema que realmente iba Antonio a dejarlo para la parte final del trabajo, pero una vez terminado creo que, como tú dices, hacía una media perfectísima y estupenda entre muchos de los elementos de este trabajo. Y bueno, la verdad que Juan Racobo, compañero mío en Área Inferno, y Dani Arjonilla, compañero mío en Neyer, son dos grandísimos guitarristas y tampoco tenemos la fortuna de poder estar juntos últimamente demasiado tiempo. Y la verdad que les propuse hacer la colaboración, y obviamente una buena cerveza nos tomamos aquella tarde en el estudio y siempre es estupendo, ¿no?, que tus amigos estén dispuestos, ¿no?, a importar su grano de arena en las locuras que uno emprende, así que muy contento.
Curioso que las dos estén en el mismo tema, ¿no? ¿Por qué surgió de esta manera?
Sí, bueno, quizá lo de que toquen los dos en la misma canción es por decir, no sé, como yo tenía casi terminadas todas mis partes, era un poco por decir, vamos a darle otro matiz haciendo que colabore gente diferente, pero que sea la misma canción, porque a lo mejor los matices que requerían otros temas no tenían tanto sentido que su peso fuese en la interpretación de guitarra solista como en este tema sí lo era. Entonces me había dejado dos buenos huecos en blanco sin grabar, y obviamente les llamé y nada, encantado con el resultado, y nos pasamos una tarde estupenda.
Y bueno, Felipe Cobo, que ahora nos dices tú quién es, porque con ese apellido entendemos que algo que ver con Juan Racobo tiene, ¿no?
En efecto, sí, es su hermano. Sí, sí.
Es su hermano, pues ha colaborado también metiendo sintetizadores en el tema que hemos escuchado antes de empezar la entrevista, en Perpetual Weful Days, teniendo en cuenta que vosotros ya teníais esos detalles, ¿no? Vosotros mismos habéis metido sintetizadores a lo largo de la obra. ¿Por qué surge el que él meta ese detalle precisamente en ese tema?
Pues Felipe Cobo, el hermano de Juan Racobo, es un reputado músico de la escena electrónica, al menos en Andalucía. Y la verdad que yo el tema ese de Perpetuum Vosotros Deis, para mí necesitaba que tuviese una densa atmósfera electrónica, y también por darle otro color diferente al disco y tener algunas ideas que fuesen diferentes a las mías y que incluso me sorprendiesen, pues se lo propuse a Felipe Cobo, que además viene de una escena que no tiene nada que ver con el metal, ¿no? Y quizás ese hecho sea en sí mismo lo más destacable, ¿no? Porque va a tener una visión completamente diferente de lo que se puede hacer en algunas partes del tema. Entonces creo que siempre es importante, no sé, estar rodeado de gente diversa y de gente que pueda enriquecer las cosas, entre un orden todo, pero que pueda enriquecer las cosas y darte otra perspectiva, ¿no? Quizá pasamos demasiado tiempo creando, no sé, concierto o con demasiado apego al estilo en el que, al estilo que más nos gusta. Entonces quizá creo que es importante tener también colaboraciones de músicos de otros estilos y enriquecerte de otros estilos que sean diferentes, ¿no?
Y nadie os va a decir que os habéis vendido, ¿no?
No, obviamente no. Además, bueno, con el resultado de público que tenemos, no creo que haya nadie que se pueda sentir decepcionado. Además, a nosotros, y en mi caso especialmente, siempre me ha movido mucho mi plena satisfacción personal, sin ningún prejuicio y sin ningún cortapisas de nadie ni de nada, ni lo que digan otras personas ni lo que aparente en la escena tampoco me resulta relevante, ¿no?
Yo creo que si no hay libertad no hay arte realmente, y la libertad para los músicos tiene que estar siempre ahí, ¿no? Que no te cuarte un poco la opinión, lo políticamente correcto. Lo podríamos aplicar casi a cualquier aspecto de la vida, ¿no? Pero en la música, que es lo que estamos tocando también. Si no, yo creo que, vamos, jamás habría habido una obra genial. Esas obras geniales que pasan un poco a la posteridad, si nos damos cuenta, en el momento en el que se fraguan, siempre tienen ese componente, pues... eso es, de genialidad, de locura, que a veces está un poquito bastante unido, ¿verdad?
Sí, quizá yo creo que esa libertad, como tú hablas a la hora de crear, es la que hace que tengamos obras universales que han perdurado y que incluso en su momento fueron tachadas de locura. Bueno, que vamos a decir del pobre Bach, que le parecía un loco a todo el mundo y que aquello del barroco era un espanto para todos, y fíjate si no es uno de los músicos más universales de la historia. Entonces, no sé, tener ataduras... que yo entiendo perfectamente que la gente al final esto son movimientos culturales, también son modas, y al final la gente se siente identificada, pues bueno, con ciertos estereotipos y cierto tipo de cosas, pero sinceramente no creo que haya obras que hayan cambiado la historia de la música en cualquier estilo que no vengan ataviadas un poco de esa libertad, incluso de libertinaje en algunos momentos. Entonces la libertad a la hora de crear es importante, y destacaría también reconocimiento, ¿no? Creo que tener conocimiento y tener libertad son quizás las dos claves, ¿no? Para poder hacer cosas diferentes o cosas que sorprendan, o en algún caso cosas que pasen a la posteridad o que tengan una repercusión, ¿no?
Y para gente como es mi caso, que escucho muchísima música, pues que tenga un interés, ¿no? Y para mí este disco lo tiene, y lo digo no desde el punto de vista del músico, porque yo soy exclusivamente oyente, yo no toco ningún instrumento, sin embargo, puedo entender que esta obra, pues para gente, vamos a decir, que no está muy habituada a escuchar música, pues se puede hacer compleja. Para la gente que estamos habituados, lo que sí se hace es interesante cada vez más a medida que la vas escuchando. Pero como tú bien has dicho, tampoco querías hacer un disco de guitarrista. Yo creo que cualquier persona que sepa sumergirse en lo que tú has querido hacer lo puede entender, aunque estoy seguro que también te vas a encontrar con alguno que va a decir, buf, esto no hay por dónde cogerlo. No sé qué opinas tú y con qué te estás encontrando.
Hombre, obviamente quizás sean las tres vertientes que tú apuntas. O sea, para gente que no esté acostumbrada a escuchar música densa o música con un contenido muy muy complejo, pues quizás le resulte algo complicado, ¿no? Al final siempre es más fácil escuchar una canción con una voz solista y una estructura de estrofa, puente, estribillo que cualquier otra cosa. Si entramos en el aspecto de gente que está acostumbrada a escuchar mucha música de estilos diferentes, pues sí es verdad que siendo un disco que a la primera no va a ser paladeado, yo creo que es un disco que sí, que es verdad que gana mucho con más escuchas y que quizá también, bueno, no lo hice con esa intención al principio del todo, pero en el fondo de mí quizá subyacía un poco el interés de que el disco fuese paladeable a largo plazo, ¿no? O sea, que sea un disco que puedas ponerte muchas veces y que no sea de excesivo consumo rápido, ¿no? Porque porque no es algo que a mí me satisfaga artísticamente. Y al mismo tiempo, bueno, pues para también te puedes encontrar la variable de gente que, bueno, que directamente el mero hecho de que la música sea instrumental, no ya un disco de guitarrista, sino música instrumental, le supone una tara o un problema. Bueno, también es cuestión, no digo ya de conocimiento, pero también un poco de costumbre. Entonces, bueno, incluso también hay gente que me ha dicho que es un disco demasiado para músicos, ¿no? O sea, si no eres músico quizás tengas más problemas en entenderlo, pero yo no creo que haya discos que deban serle. Todo el mundo es un músico, al fin y al cabo, ¿no? Aunque no toque un instrumento, porque ser músico no es solo el aspecto físico o el aspecto intelectual de tocar un instrumento, sino ser músico es eso, escuchar mucha música también, y aparte de mucha música, intentar entenderla e intentar estar por encima de los prejuicios, ¿no?
Claro, tú lo que has querido es transmitir, y ahora lo que hace falta es que la gente la sepa sentir. No, yo creo que sí. Yo, por lo menos yo así lo veo, y como bien dices, yo sin ser músico intento tener por lo menos esa sensibilidad, ¿no? A la hora de escucharla, por supuesto, entender lo que se quiere plasmar y luego interpretarlo, porque claro, luego todo es interpretativo en función de cómo lo acoge cada cual, pero
afortunadamente, claro,
pero ahí está la clave, ¿no? En transmitir y sentir, o sea, y la música yo creo que es eso. A veces sí que es verdad que me encuentro con algunos discos que podemos decir que me están dando una clase de un instrumento. Pero en este caso yo diría que para nada. Aquí hay emociones y hay un empaste, como decimos, entre todas las canciones, que además ayuda muchísimo pues el hecho de que tengamos un tema al final como es Unborn, ¿no? Que es muy especial, que deja un calado final que yo creo que simplemente es una sensación en el estómago. Tenemos ese preludio, ¿no? Que es Victoria's Prelude, que también sirve como para demostrar pues que hay un nexo, ¿no? Que te puedes dejar guiar por una historia, por unas emociones, y que puedes visualizar unas imágenes en tu mente. Pero claro, si la gente no tiene, como tú bien has dicho, esa cultura, esa costumbre de dejar volar la imaginación con la música y de, vamos a decir, entre comillas, de utilizarla, ¿no? Para lo que verdaderamente puede servir y en el sentido en que te puede alimentar, pues es evidente que se pueden desaprovechar mucho trabajos como este, claro.
Y es que es muy jodido, Antonio, porque también está cambiando la forma en la que escuchamos música. O sea, yo quiero decirte, por ejemplo, mi momento del día de escuchar música es el momento en el que solo escucho música, en el momento en el que estoy relajado en mi cuarto y estoy escuchando un disco original que me gusta con su libreto, con su arte, pero sin embargo, pues claro, la vida moderna, al final todos llevamos en el móvil tropecientas mil canciones y las llevas en el metro, y entonces, bueno, pues también está cambiando la forma de escuchar música. Entonces creo que quizás sí es verdad que es más difícil que hoy en día la gente, dentro de que se hace una música muy diversa y yo creo que a un gran nivel en todos los estilos, pero sí que es verdad que es más difícil que la gente tenga esa cultura, ¿no? De escuchar música por escuchar música de una forma concreta, ¿no? ¿No? Parece que escuchamos música consumiéndola a un ritmo escalofriante, ¿no? A mí me viene gente y me dice, me vienen mis alumnos de guitarra y me dice, mira, tengo en este pen toda la discografía de Cacophony, la de no sé qué, la de no sé cuánto. Y digo, mira, macho, yo no me he dado tiempo a escuchármela en toda mi vida, o sea, no, creo que no paladeamos las cosas, ¿no? Creo que va todo demasiado rápido. Pero bueno, yo en cualquier caso, en este trabajo sí que es verdad que no quería que fuese, o al menos esa es mi intención, que fuese asociado directamente al hecho de ser un guitarrista o, entre comillas, digamos, un virtuoso, que para nada tampoco me considero un virtuoso. Yo sé, siempre les digo a mis alumnos que yo sé cómo se puede llegar a ser un virtuoso, porque yo no lo sé, o sea, yo sé cuál es el camino, pero no me considero a mí mismo eso. Entonces sí quería un poco alejarme del rollo de pensar que es un disco de guitarrista. Bueno, pues claro que tiene guitarra, esto es al final metal y es rock, ¿no? Y tiene guitarras virtuosas, bueno, pues en algún momento, pero yo creo que siempre he intentado poner el virtuosismo al servicio de lo que quería transmitir y no viceversa, no al revés, no he hecho bases en las que intentar lucirme lo máximo posible o no sé, creo que he hecho las cosas como en la dirección en la que se tienen que hacer, ¿no? Que es utilizar los recursos para realzar el conjunto y no al revés.
Y has hablado de la velocidad a la que se consumen las cosas hoy en día, pero también hay una cosa que es la forma en la que se consumen, y yo creo que nos hace mucho daño el hecho de que la música se asocia exclusivamente con fiesta, algo que por ejemplo no ocurre cuando lees un libro, no ocurre cuando vas a ver una exposición de arte, de yo que sé, cuadros o esculturas. Sin embargo, la música, es curioso, parece que si, como en este caso, tenemos un disco más oscuro, en algún momento que te lleva a otro tipo de historias, vamos a decir, no sé, un poco más siniestras en algún caso, otras evocaciones, parece que también la gente como que ya no lo comprende. Pues ¿por qué? Pues porque vivimos en un país, vamos a decir así, de un poco de pandereta, ¿no? O del todo. y no se valora realmente lo que son todas las emociones que, por ejemplo, ya digo, cuando leemos un libro, hay libros tristes que todo Dios se los lee y le encantan, ¿no? Pues, o películas también. Sin embargo, oye, con la música tenemos ese hándicap, ¿eh?
Es diferente. Quizás parte de que estoy, suscribo tus palabras de que este es un país, al final, un poco de pachanga, un país de pandereta. En muchos aspectos es que no estamos acostumbrados culturalmente a que la música tenga un contenido diferente, ¿no? Tú, no voy a centrarme en los estilos de rock y metal, sino voy a hablar en general, pero tú hablas con la gente y al final cuando acceden a un estilo solo ven un color de toda la paleta. O sea, pues si te gusta el pop, al final el color en el que vives es rosa, y si te gusta la música electrónica, al final que vives es en el color, bueno, es el color que tenga la cerveza, el de la fiesta, ¿no? O sea, quiero decirte que sí que es verdad que no sabemos que existe un mar de emociones en la música que no tienen que ser siempre las mismas ni asociarse las mismas concretamente a estilos concretos, ¿no? Sino esto es mucho más diverso y es mucho más abierto. Y en España, además, concretamente sí que es verdad que existe una falta de cultura. Yo me admiro, de verdad, cuando, no sé, me cuentan mis amigos polacos que salen del instituto y cuando salen del instituto saben todos leer y escribir música. O sea, aquí esto es impensable. O sea, aquí en el instituto tocan la flauta dulce y ya está, ¿no?
Sí.
Eso es lo que hay. Entonces, bueno, sí que es verdad que vivimos en un país que, bueno, no deja de ser un país del sur de Europa, no deja de ser el primer país de África y no deja de tener un poco esa influencia, como tú dices, de todos los sentimientos, no son ambivalentes, son unidireccionales siempre, ¿no? Todo lo asociamos un poco eso con el esparcimiento, con la diversión y con pasarlo bien. No sé, me hace gracia, por ejemplo, cuando hablas con alguien y te habla de lo importante que es para él la música, sobre todo en estos estilos, en el rock y el metal, y luego, por ejemplo, cuando te hablan de cine, solo te hablan de cine de entretenimiento, pues yo creo que en el fondo lo que le estamos haciendo a la música es eso también, ¿no? Que sea solo un bien de entretenimiento y no un patrimonio cultural, un patrimonio artístico. Y eso, bueno, en los productos de consumo rápido o en estilos de rápida aparición y desaparición, bueno, pues no debe ser influible. Pero no creo que precisamente el rock y el metal deban ser estilos que estén influidos por eso, sino que creo que son estilos que tienen esencia y contenido y que sería importante aprender a preservarlo, ¿no? Y a fomentarlo.
¿Alguna vez te has hecho la pregunta, que bueno, es típica entre los músicos, incluso hay músicos como por ejemplo Salvador Domínguez, al cual teníamos la oportunidad de entrevistar hace no demasiado tiempo, decía, yo cuando las cosas van mal me voy de España y me gano la vida en otro sitio y después de que pasa un tiempo vuelvo, ¿no? ¿Tú alguna vez te has planteado el hecho, pues ¿no? una pregunta que vamos a decir que es un poco típica, si no hubiera sido en este país, cómo estaría valorada mi carrera, o incluso el hecho de decir, no sé, probar suerte a vivir durante un tiempo fuera, que evidentemente es complicado, es duro, y tampoco garantiza nada, pero bueno, ¿te has llegado a hacer ese tipo de preguntas?
Bueno, generalmente ya hace muchos años, quizás cuando uno es más joven lo ve de forma diferente, pero ya hace muchos años que no me planteo cosas sobre mi carrera. Es decir, no, para mí el tiempo que invierto en la música es el más preciado de los tiempos y es el tiempo que más satisfacciones me da. Así que tampoco me planteo cosas de mi carrera, ni tampoco, al principio quizás decía, bueno, si no estuviese en el último pueblo de la última provincia, de la última región, del último país, del último continente, pues nada. Pero creo que quizás sí que es verdad que si uno viviese fuera, pues podrían ser las cosas diferentes, o no, porque a lo mejor no tendría la misma libertad artística de la que gozo ahora. Y bueno, también cuando era más jovencito en su momento, sí, bueno, pensé irme fuera, incluso hice pruebas con un grupo sueco y no sé, estaba aquello sobre la mesa. Pero incluso más que por el nivel artístico, es por el nivel personal, ¿no? De que uno cuando es jovencito pues le gusta la aventura y lo que quiere es irse. Entonces, en líneas generales, lo que sí te puedo contar a nivel de experiencia personal es que yo sí tengo amigos que muy jovencitos dijeron que aquí no había nada que hacer y cogieron las maletas y en el extranjero han vivido bien y algunos viven muy bien, ¿eh? Cada uno con más o menos talento. Y sí que es verdad que alguna vez pues he tenido gusanillo de decir, joder, me hubiese encantado, no sé, haber pasado un par de años de mi vida en otro país europeo o en los Estados Unidos, a ver qué ocurriría. Pero bueno, ya te digo que en líneas generales no es una cosa que yo me plantee excesivamente. Yo tengo libertad artística, tengo libertad laboral y también, bueno, eso significa que el tiempo que paso haciendo música es un tiempo que para mí es estupendo, más allá del sitio donde lo haga o las posibilidades o la fortuna que haya tenido por estar en un sitio y no haber estado en otro, ¿no?
Y tienes esa libertad porque de este carro tiras exclusivamente tú, ¿no? Porque aunque aquí detrás del disco vemos a World Beyond Records, a mí quien me ha pasado el disco, quien me pasa la nota y quien se curra todo el contacto eres tú mismo. Así que entiendo que estamos hablando realmente, vamos, de autoediciones, ¿no?
Sí, claro. A World Beyond Records es solo una marca comercial registrada que tengo, uh-huh, por si en algún momento he de licenciar el disco en algún país europeo, que es el primer requisito que me piden. Y bueno, porque como ya sabes que las cosas de Palacio van despacio, si tengo hecho eso, es mejor que si no lo tengo hecho. Pero bueno, sí, en general es autoedición y bueno, pues por un lado es difícil a nivel financiero o es complicado, ¿no?, por hacer las cosas tú solo, pero bueno, al mismo tiempo es gratificante y a mí me da plena libertad y eso me satisface también, ¿eh? Que no significa que sea una social y que no me guste hacer cosas con otra gente, porque obviamente toco en bandas y trabajo con otra gente, pero me gusta tener mi propio espacio y bueno, siempre, no creo que haga lo que haga con mi carrera en el futuro, no creo que deje de hacer trabajos en solitario, ¿no?
Y bien que merece todo esto, bien que merecería, en otros tiempos tal vez sería así, también estos tiempos son más jodidos, pero bien que merecería ese apoyo, ese respeto, ese apoyo, pues eso, de un sello que se moviera, que realmente esto llegara lo más lejos posible, porque estoy seguro que se podría valorar, ¿no, Manu? Te conocimos como Life Fear, pero como músico, ¿cuántos años, desde cuándo llevas tocando la guitarra?
Bueno, la verdad es que dentro de unos días va a ser 20 años que compré mi guitarra eléctrica, así que como podrás imaginar, llevo toda la vida en esto, aunque bueno, también cuando era jovencito no me lo tomaba excesivamente en serio ni estudiaba tanto, también al mismo tiempo porque laboralmente no estaba muy introducido en el mundo de la música, y bueno, ahora para mí es diferente porque sí tengo muchos nexos laborales con el mundo de la música, y bueno, sí es verdad que empecé a estudiar mucho más en serio la guitarra, pues no te voy a decir, llevo 20 años tocando la guitarra, pero en serio estudiando y trabajando de forma seria y meticulosa, pues llevaré, no sé, 6, 7, 8 años, ¿no? Quizá cuando dejé Mulefield fue cuando me liberé absolutamente y tuve tiempo para dedicarme al instrumento como creo que se lo merecía, ¿no? Como creo que se lo merece el instrumento. Que aunque uno no sea un gran artista, pues me gusta ser un artesano y conocer el oficio, y creo que eso es importante. O sea, hay gente que no tiene muy en cuenta la técnica, y bueno, la técnica es solo una forma, algo que te va a ayudar a la expresión, pero tener mucha más técnica y mucho más conocimiento te va a dar más recursos a la hora de expresión. No es que la tengas que utilizar todo el rato en todos los sitios, pero sí que es verdad que es algo que no sé, hay que ser un buen artesano del instrumento para intentar ser un artista, ¿no? Cosa que ya está en otro nivel. Y nada, pues sí te digo que eso, que llevo casi toda la vida dedicado a la música.
Pues eso, que eres joven, pero tienes una experiencia detrás que es tremenda. Y se ha notado mucho, ¿eh?, también esa evolución y lo que tú dices, ¿no? El dar ese salto a raíz de la salida de Mon Lafayette, ¿no? Porque a mí me gustaba haciendo lo que hacía Mon Lafayette, ese power metal. Yo creo que habéis sido una banda tremenda. Tal vez deberíais de tener, o debería tener la banda, un mayor reconocimiento a día de hoy, ¿no? Es recordada, es cierto, pero sí que es verdad que había ya unos grupos, vamos a decir, bueno, se utiliza esta expresión, de primera división, ¿no? Y parece que hacían tapón para otros que veníais justo un poquito después, o que empezabais a despuntar un poquito después, ¿no? No sé si crees que os pudo pasar alguna factura o bueno, tampoco es cuestión de mirar mucho hacia atrás, ¿no? Porque si Mon Lafayette se hubiera sentado, tampoco sabemos qué hubiera sido de tu carrera. Igual te habías quedado ahí haciendo power metal toda la vida y nos habíamos perdido unas grandísimas obras, pero tal vez a nivel económico igual te hubiera venido mejor, ¿quién sabe?
Pues claro, ¿no? Claro, son es difícil, ¿no?, hacer hipótesis y conjeturar sobre lo que hubiese ocurrido. Pero bueno, simplemente Mon Lafayette era un proyecto que desde que nació pues estaba enfocado a una cosa clarísima y no había grietas, ¿no?, ni había divergencias en ese aspecto de saber qué es lo que teníamos que hacer. Pero bueno, pues Mon Lafayette fue una banda que teníamos una proyección, pero se truncaron las cosas y además se truncaban de forma... a ver, cuando uno entra en el negocio de la música, a ver, a todo el mundo le pueden ocurrir accidentes, todo el mundo puede topar con gente indeseable en el negocio de la música, pero a nosotros es que nos venían todas juntas, ¿no? Entonces al final... Mon Lafayette, bueno, pues sí, que es verdad que es un proyecto que no sé, era algo que tenía proyección y que tenía ahí visos de tener un futuro y, bueno, o sea, habló con gente muy grande y aquí a visitarnos a nuestro pueblo vino gente grande desde Europa, además, también, ¿no? Había muchos planes, pero no funcionó y quizá el hecho de salir de Mon Lafayette para mí fue una liberación artística grande con respecto a que Mon Lafayette era una cosa, aunque yo era el motor de la banda en la mayoría de aspectos, pero sí que es verdad que me permitió pues simplemente divertirme y hacer lo que me apetecía sin tener la presión de, bueno, que hay que hacer otro disco o salir a tocar o tenemos que componer otra cosa o tienes que hacer X entrevistas o tienes... Entonces, al quitarme esa presión sí que es verdad que empecé a divertirme mucho más haciendo música, que no significa que no lo hiciese muy fiel, porque obviamente si no te diviertes haciendo música, pues no sé, tienes un problema, no creo que te diviertas cavando carreteras, así que haciendo música es mucho mejor divertirse, ¿no?
Y si la pregunta no es muy directa, o no sé si lo has explicado en alguna ocasión, ¿qué pasó exactamente con Moonlight Fear?
Bueno, un poco de todo. Tuvimos muchos problemas económicos y legales con nuestro primer sello, Red Dragon Records. Luego también tuvimos problemas económicos y legales con otro de nuestros sellos en México, Agora Records. Bueno, y en definitiva, pues las cosas se fueron complicando. Y cuando las cosas no marchan es más fácil sacarte los ojos con tus compañeros, obviamente. Si las cosas funcionasen, pues no sé qué hubiese ocurrido exactamente. Y también el cansancio de uno mismo. No es igual cuando empiezas una banda y ya tienes una experiencia y una edad, y aunque pases mucho tiempo en esa banda es diferente que si comienzas una banda cuando eres muy jovencito, que ni siquiera eres una persona, y cuando llevas 7 u 8 años en una banda, pues aquellos chavales que comenzaron pues no tienen nada que ver con las personas que se estaban haciendo con el transcurso del tiempo. Entonces pues simplemente el cansancio, el ver que teníamos excesivos problemas y nada, pues decidimos dejar la banda justo tras editar Nereida, pero bueno, no es algo que en su momento fue traumático, fue un poco como dejar una novia, pero con el paso del tiempo creo que hicimos lo que nos pedía el cuerpo y lo que podíamos hacer, porque tampoco teníamos mucho margen de maniobra.
Bueno, pero ha habido, por fortuna, pues futuro para en este caso para Fran Suárez, para ti, y has dejado también por el camino, aparte de tu trayectoria en solitario, de la cual hemos hablado un poquito, y sobre todo de este último disco, también un pedazo de grupo llamado Área Inferno, que voy a aprovechar para preguntarte pues cómo está la banda, ¿no? Porque por lo menos se apunta que estáis trabajando en un nuevo disco. A mí, desde luego, ese de Absente Episodes, a mí me parece un discazo increíble. Y de hecho os pone el listón muy alto para lo que pueda venir.
Sí, bueno, el caso de Área Inferno, nosotros trabajamos en el primer álbum, iba a ser, bueno, pues un poco el proyecto que iba a dar continuidad a lo que había sido Mundo de Fiel. Trabajamos en el primer álbum, cantó Gus Monsanto, que bueno, era cantante internacional, reconocido por trabajar con Timo Tolkien Stratovarius o en Adagio. Después reclutamos a Ronnie Romero, que ahora, bueno, ya
que visto, este no dura en una banda demasiado.
Claro, ya has visto Ronnie. Sí. Hombre, nosotros éramos conscientes desde el principio que tarde o temprano Ronnie tendría alguna oferta tentadora, pero bueno, la verdad que con él sí decidimos estabilizar la banda y fue cuando comenzamos a tocar en directo.
Oye, y digo yo, Fran, digo, perdona que te interrumpa, esto de poner en el currículum que has trabajado con el cantante de Rainbow...
Bueno, está bien, ¿no?
Yo creo que tiene que servir para algo, ¿no?
Está bien. Bueno, servir no sirve, pero bueno, que es una alegría personal tremenda. Y además, Ronnie tocamos en la misma banda porque también fuimos muy amigos en el momento y seguimos siendo amigos. Y a mí lo que me da es una alegría, ya no artística, que por supuesto que es alucinante, pero una alegría personal porque, bueno, yo sé que él está donde se merece y además es una cosa increíble, o sea, a veces los sueños se cumplen, pero en este caso no es que él haya entrado en una banda de rock histórica, es que ha entrado en su banda favorita, ¿no? Que es ya el colmo de los colmos, así que nada, muy contento por Ronnie. Y bueno, pues Ronnie sabíamos que era alguien que bueno, quizá no durase mucho tiempo en el puesto, pero con él maquetamos el segundo disco entero, que guay, lo tenemos maquetado y no lo hemos grabado todavía. Y después entró David Requejado, que sigue con nosotros. Lo que pasa que en esta temporada pues cada uno tiene 20 proyectos y 20 cosas diferentes, y también en la banda todos somos profesionales de la música y no es solo el hecho de hacer banda, sino bueno, pues los que tocan en una orquesta pues tienen mucho trabajo, y cada uno vivimos también en una punta diferente del país, y el que no es profesor de música y el que no la han destinado a otro sitio diferente, en fin, que es complicado que el proyecto... No sé, estamos deseosos de coger un mes y poder sentarnos todos juntos y entrar en el estudio y registrar esa obra que tenemos compuesta, que creo que además tiene una pinta excepcional, porque no, en este momento voy a pecar de no ser muy modesto, pero el primer disco es un ensayo absoluto comparado con lo que se avecina en el segundo disco.
Madre mía.
si somos capaces de grabarlo y de editarlo. La verdad es que tiene una pinta. El primer disco del Inferno se ha hecho un poco rápido y con poco tiempo, y bueno, era un proyecto muy madurado, pero bueno, pues fue lo primero que hicimos así de forma repentina. Sin embargo, el segundo también, ya te digo que tiene, no sé, tiene una personalidad muy, muy, muy definida, y estamos muy contentos y nos gustaría registrarlo, pero bueno, en este momento el proyecto está, digamos, en stand-by, porque es muy difícil por parte de todos poder coincidir, ¿no?
O sea, que no puedes asegurarnos, ¿no?, que haya un próximo disco de Área Inferno y que sea David Requejado el cantante.
Si hay un próximo disco del Inferno, David Requejado va a ser el cantante seguro. Vale. Porque además también tenemos una estupendísima relación personal y artística, y siempre, vamos, él de hecho a veces viene baja desde Santander aquí y nos vemos unos días, y bueno, estupendo. Pero claro, falta que todos podamos al mismo tiempo. Yo lo que aseguro es que voy a hacer todo lo posible porque haya disco de Área Inferno. 2016 no sé si va a ser el año, pero en 2017 tiene que haber disco de Área Inferno, porque en realidad somos una banda que no está funcionando ni está trabajando, pero una banda que está ilusionada con su proyecto. Lo que pasa es que la realidad, pues obviamente, le pone puertas a tus aspiraciones, y ojalá lo saquemos adelante, porque creo que es una banda, un proyecto muy serio y muy sólido, que creo que además que le gustaría un abanico de gente amplio, ¿no? O sea, un abanico de gente mucho mayor que puede acceder, por ejemplo, a mi trabajo, ¿no?
¿Y qué nos cuentas de Neyert? Ese grupo de metal extremo, black metal, que, bueno, cuéntanos, ¿no?, en cómo se encuentra el proyecto, cómo se encuentra el grupo, si realmente, no sé si, claro, teniendo ya tu carrera en solitario, teniendo esa intención de Área Inferno, pues no sé si Neyert, vamos a decir, que lo dejamos en un segundo plano, o no tiene por qué, igual, quién sabe, en un futuro próximo igual es hasta a lo que le das prioridad, no sé. ¿Cómo se encuentra un poco esa banda?
No sé, bueno, en línea general Neyert tiene más o menos la misma intención y está en el mismo estado que Área Inferno, es decir, es un proyecto que está ahí, pero bueno, sí que es verdad que es un poco más por divertir. A mí me gusta mucho la música extrema y siempre me ha gustado mucho cantar y tocar, y bueno, es un poco un ejercicio de nostalgia. Me apetecía hacer black metal y me apetecía divertirme y pasarlo bien. Hicimos un LP, tampoco lo movimos excesivamente, y bueno, es una banda sobre todo para divertirnos y una banda entre amigos, aunque también es cierto que tenemos casi un segundo disco ahí compuesto y nos gustaría grabarlo, pero bueno, Dani Arjonilla también vive ahora en Escocia, así que es difícil que nos veamos, y al final, pues Antonio, ¿qué te voy a decir? Lo de siempre, las agendas y cada uno con sus cosas. Yo creo, de todo modo, sinceramente, que si encuentro el momento y encuentro el tiempo, obviamente mi prioridad va a ser Área Inferno, pero bueno, Neyert es una cosa que está ahí y que a lo mejor es más fácil que de repente saquemos otro disco y nos pongamos a hacer cosas que a lo mejor al Inferno, pero en este caso, en este momento, es muy difícil conjeturar qué es lo que puede pasar, porque todo depende de la magia de que las agendas funcionen, ¿no?
Hombre, lo más sencillo siempre para llevar adelante es tu carrera en solitario, ¿no?, que es, al final, es para lo que necesitas, vamos a decir, menos gente.
Claro, y también es lo más, no sé, para mí es muy accesible, porque yo tengo toda la experiencia del mundo en el estudio, y yo pues no tengo ningún problema en, cuando quiero hacer un disco, poder hacer un disco, acceder al estudio donde trabajo, a los medios, a muchos medios profesionales, y bueno, para mí es algo sencillo, y bueno, en este caso, con este trabajo con Upon the Nightside Throne, sí que es verdad que he hecho las cosas con mucha calma, pero sí que es verdad que en cualquier momento se puede encender la chispa y decir, bueno, pues dentro de 3 o 4 meses me pongo manos a la obra con otro trabajo y para adelante. Así que discos míos en solitario creo que vamos a seguir teniendo, no sé con qué frecuencia, pero bueno, de forma más o menos regular intentaré sacar material, porque ya te digo, para mí es lo más accesible y también es el lugar en el que mayor libertad tengo, y para mí eso artística y personalmente es importante.
No te he preguntado por Hormigones porque es una banda de rock en la que también tocas, porque no sé si ahí estás un poquito más como músico de sesión o si realmente es algo donde también tienes peso. Lo digo porque es lo que menos controlo de lo que llevas,
sí,
entre manos.
Bueno, Hormigones es, yo estoy muy metido en todo el ambiente musical, obviamente por trabajar en el estudio, pero estoy muy metido en el ambiente musical, y bueno, Hormigones son gente que conozco de toda la vida, y es un poco mi banda de rock, por tocar algo sencillo, por poder beberme unas cervezas antes de tocar sin tener miedo a ver si me voy a equivocar, ¿no? Entonces es una banda en la que nos lo pasamos muy bien, una banda que es muy divertida y que tampoco tiene mucho más a ninguna pretensión que no sea divertirnos. De vez en cuando hacemos alguna grabación, tocamos en directo, aunque ya te digo, también es una banda que concretamente pasa como en el infierno, todos sus componentes se dedican profesionalmente a la música, entonces es difícil que encontremos huecos, y sobre todo cuando uno se dedica a la música, los fines de semana es cuando más trabaja, ¿no? Entonces es difícil que nos veamos, pero bueno, es una banda de diversión, y yo sí que es verdad que en esa banda aporto mi guitarra solista también, ¿no?, por darle otro matiz a lo que hacen, pero yo no tengo peso compositivo tampoco, ¿no?
Bueno, pues Fran Suárez, un gran guitarrista, creo que hemos hablado de todo, hemos presentado esta obra, Pan de Nice y Throne, hemos hablado de ese concepto, hemos hablado de los temas y luego, por supuesto, hemos dado un repaso a una trayectoria que creo que lo merece, porque ahí está, ¿no?, lo que uno va dejando por el camino a pesar de las dificultades, aunque, como bien dices, ¿no?, eres profesional de la música, pero evidentemente lo que a uno le gustaría es ser profesional de la música y poder vivir de sus discos, de sus proyectos exclusivamente. Eso es, de su música, eso es. Porque una cosa es ser profesional de la música y otra cosa es vivir de la venta de discos y los conciertos. Eso es, ¿no? Que es lo que realmente yo creo que por la trayectoria que tú llevas, pues bueno, tú y también hay más gente, ¿no? Pero en concreto, pues sí que tengo que decir que eres uno de esos músicos que a nosotros nos ha impresionado, pero que muchísimo. O sea, que ya lo hizo con Moonlight Fear y que después yo creo que lo ha hecho más. Incluso con todo lo que has llevado entre manos. Y que a mí, desde luego, los números a día de hoy de ventas y todo eso, y la popularidad, incluso la gente que se meta en un concierto, no me dice nada, porque yo llego a ver al cabo del año igual los mejores conciertos que veo, pues igual son para un pequeño puñado de personas. Evidentemente no es lo ideal, porque claro, hay que garantizar la continuidad de los músicos, que os lo estáis currando y que necesitáis unos mínimos, pero claro, resulta que es en esos ambientes donde yo hoy en día estoy viendo la mejor música, ¿no? Es paradójico.
Es así, en cierto modo. Sí que es verdad que muchas veces se encuentra bandas increíbles, ¿no?, en lugares muy modestos y con un público modesto, pero bueno, yo creo que al final, independientemente de nuestras ínfulas artísticas y personales, de tu carrera, de los discos que puedas vender, la gente que te conoce, al final lo importante es la música, y la música está ahí, y además, bueno, le haga daño o no le haga daño el mercado, por suerte o por desgracia, al fin y al cabo es fácil acceder a la música y está todo ahí, la gente lo que tiene que hacer es disfrutar, y bueno, pues si se puede apoyar al músico, muchísimo mejor, pero bueno, en líneas generales, lo importante que es el trabajo de uno y la satisfacción personal de uno queda ahí, y eso no lo puede obviar nadie, ¿no?
Bueno, Fran, pues si me he dejado algo fuera, pues lo puedes añadir ahora, y lo que sí te pido también para terminar es que me elijas un tema del disco, el que tú quieras.
De acuerdo, bueno, pues nada, Antonio, en cualquier caso, muchísimas gracias por tu entrevista, me lo he pasado muy bien, y además siempre me agrada que me entrevisten desde la maravillosa Tierra Vasca, a la que le tengo mucho aprecio. Y nada, les pido a la gente que sea flexible, que no tenga prejuicios, que disfrute de la música independientemente de su etiqueta, independientemente de si es instrumental o no es instrumental, si es de guitarrista o no es de guitarrista, que la gente se abra y coja la música sin prejuicios, ¿no? Que eso es quizá lo que hace grande al rock y al metal en comparación con otros estilos. Y nada, me encantaría deciros, si queréis una copia podéis escribir a tal dirección, pero no tengo copias, entonces ya no tengo copias, y bueno, podéis pronto colgar el disco en YouTube completa, de forma completa, y ahí podrá la gente disfrutarlo y tendrá su link de descarga y poquito más. Que muchísimas gracias por la entrevista, y nada, para despedirme escogería The Chosen Solitude, el primer tema del disco, que creo que es un tema divertido en tanto en cuanto es más un viaje que otra cosa, porque no tiene una estructura muy definida, y sobre todo porque creo que tiene los elementos que a mí más me gustan del disco, el toque oscuro, el toque cinemático, momentos de virtuosismo, momentos de cambios de ritmo, un toque épico también, no sé, a mí es un tema que creo que lo puse primero directamente porque creo que tiene todos los elementos que más me gustan de este trabajo. Y nada, muchísimas gracias, Antonio.
Pues gracias a ti, un auténtico placer, y con él vamos a ir, y además voy a guardar, ahora sé que tengo que guardar esta copia física de tu disco como oro en paño, porque si no quedan copias, esto es, vamos, vale su peso en oro.
Bueno, si no vale su peso en oro, al menos que lo disfrutes y que lo tengas ahí, que siempre, para mí es un placer que alguien de cualquier forma se fije en mi música, y nada, muy muy orgulloso de haber hecho esta entrevista contigo, y un saludo a toda la gente que escucha La Mirada Negra.
Venga, hasta otra, Fran.
Gabón.
cantidad de detalles, un disco de esos que es para toda la vida, Upon the Nightside Throne. Fran Suárez en solitario, invitado especial hoy aquí en La Mirada Negra. Extensa entrevista, yo creo que interesante lo que nos puede contar un músico de esos que pueden quedar un tanto en la sombra, dado como está un poco la situación y la falta de interés, la falta de cultura. Bueno, en fin, que tampoco vamos a seguir llorando, porque el caso es para alegrarse y muchísimo el tener en nuestras manos un trabajo de este calibre, para que lo disfrutéis. Espero que lo hayáis hecho con los temas que os hemos puesto y que os intereséis un poco por esa historia de Fran Suárez como músico, que creo que es bastante, bastante grande. Una banda francesa que presenta su segundo trabajo discográfico, el anterior, titulado Bauet auch Traumat All, se editó en el año 2011. Regresan con un nuevo disco de un título bastante más largo, pero yo creo que igual o más difícil de pronunciar. Klanjm, vamos, algo así como K-L-A-N-V. Bien, ellos llegan desde Francia, son Estangala. Y desde luego creo que son también bastante interesantes. Tesitura oscura la suya, con ciertos toques celtas, también con muchos detalles. Disfrutadlo. Estangala.
No. I want to go out and stay up. If I wake up, you shove this pipe in my mouth and you fire it up again and again and again.
We'll be right back.
Excelentes los franceses, están en gala el 24 de marzo, es decir, mañana estará a la venta este disco. Te digo, llamado así, Clan V, o bueno, yo que sé cómo se pronuncia, yo solo sé que esto molaba, a mí por lo menos me ha gustado, me ha cautivado. Mark Pintar Mortoloaded es el título del tema que hemos escuchado de estos de esta banda bastante oscura, pero con una tesitura, al menos bajo mi punto de vista, muy absorbente. A mí por lo menos también es de esos grupos que tienen algo hipnótico y que cautiva, y así por lo menos lo sentimos y así lo intentamos reflejar. Luego ya cada uno que opine lo que quiera. Lo que es cierto es que este tipo de bandas, por desgracia, no van a tener o no suelen tener una salida comercial por nuestra zona excesivamente grande, y difícil será que tal vez, si no es en medios como este, pues lleguen a tus oídos. Esperemos por lo menos servir para ello, para hacértelo llegar, y que en alguno de los casos de las bandas que te pinchamos te puedan interesar. Ahora, de cara al final del programa, cambiamos completamente la tesitura.
Caminar me da fuerzas.
Estáis escuchando Silenciados, anteriormente Silencio Absoluto. Ya bajo esta denominación, presentando un nuevo disco titulado Cultura Irracional, bajo la denominación de Silenciados, con la cual ya estarán visitando Baracaldo el próximo día 1 de abril en la Sala Edasca, acompañados por Cuatro Tragos,
que lo han hecho y no los quiero,
presentando este disco. En concreto, el tema que escuchamos es Cultura Irracional, el que le da título, contando con la colaboración de Pablo y Pepo de Desacato, por cierto, los propios Desacato. Un poquito más tarde, el día 15 del mes de abril, estarán actuando también en Bilbao en la Sala Esquena. Silenciados el día 1 en la Sala Edasca de Baracaldo. Bandas que nos visitan, disfrutamos de Silenciados.
Me han robado el corazón en un descampado. No es así como lo había soñado. Tan extraño que no me hace daño. La cultura irracional nunca fue. Con la erótica del poder, me temo una insacación. Es el principio de una demencia natural. Contra el suelo, el fusil mató la voz.
Mató la voz.
Y despertaron las conciencias. Contra las cuerdas, salió un rayo de sol. Por imperfecto y estar equivocado, por ser directo y muy incorrecto, por mantenerme siempre firme. Me han sobrado bocas en momentos prefabricados y me ha faltado ausentarme de tanto bocado.
La cultura irracional nunca fue acabar real. Con la erótica del principio de una ley antinatural.
Contra el suelo, el fusil mató la voz.
Mató la voz.
Y despertaron las conciencias. Contra las cuerdas, salió un rayo de sol.
Un rayo de sol.
Para escaparme de un laberinto.
Recuerda, Silenciados, 1 de abril, Sala Edasca de Baracaldo. Reconocibles las colaboraciones, las voces de Pepo y de Pablo de Desacato en este tema.
Salió un rayo de sol.
Un rayo de sol.
Para escaparme de un laberinto.
Y Cultura Irracional es su nuevo trabajo discográfico. El de Silenciados, digo, con esta nueva denominación. Una cosa curiosa que nos ha hecho llegar Agnes, y es una canción compuesta originalmente por Miss Octubre para esa colaboración tan especial que han realizado en diciembre y enero junto a la Ópera de Cámara Navarra y a la Orquesta Sinfónica de Navarra para la obra El flautista de Hamelin de Íñigo Casali, que presentaron hasta en 8 ocasiones en 2 escenarios tan peculiares como el Baluarte de Pamplona y el Teatro Arriaga de Baracaldo para casi 10.000 espectadores. La verdad que fue espectacular. Yo desde luego me estoy arrepintiendo de no haber estado en ninguna de estas oportunidades, sobre todo después de ver este tema y el vídeo que nos ha hecho llegar la propia Agnes. Hace poco la entrevistábamos con su otra banda, con Lilith, y ahora creo que no está de más extraer este audio. Que insisto, si tenéis oportunidad de ver el vídeo a través de la red, os lo recomendamos. El tema se llama Libres y Malos, y es de Miss Octubre, y ya digo, realizado para algo muy especial, con orquestaciones y con una escenificación verdaderamente fabulosa. Ojalá se pueda repetir y que este que os habla no se la pierda. Miss Octubre.
Hey!
Pues ahí estaban Miss Octubre, que tienen próximas fechas, echad un vistazo porque van a estar tocando en el próximo 8 de abril en Metarbusto, el 22 de abril también estarán en Navarra junto a La Fuga. Bueno, echad un vistazo, no os voy a decir todas las fechas, pero van a estar actuando próximamente en diferentes lugares. Miss Octubre, ya sabéis, la banda compuesta, pues entre otros, por Alfredo Piedrafita y por la propia Agnes. Bueno, de un grupo de uno de los ex de Barricada, al proyecto en solitario de Bonnie, que estará actuando el próximo día 2 de abril en la sala Satélite T de Bilbao. Seguimos sorteando entradas para ese concierto. Pues puedes escribir todavía a lamiradanegra@hotmail.com. La verdad que hemos recibido muchísimos emails, así que esperamos muy buen ambiente seguramente para esa noche en el Satélite T bilbaíno con Bonnie, presentando este disco que disfrutamos, Incandescente. Prácticamente nos despedimos, gracias por la escucha. Sabéis que hemos salido en directo exclusivamente en estos tres puntos: en nuestra página web, lamiradanegra.es, en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM y zopimpeirratia.com, y en 97 Irratia 97.0 de la FM y 97irratia.info. Se agradece, sea cual sea el canal a través del cual te hayas sintonizado a nosotros, y también se agradece a toda la gente que pone, pues eso, que hace llegar a algún sitio este programa, a nuestras emisoras, a todas ellas, tanto a las que nos emiten en directo como en diferido, a todo aquel que en definitiva difunde este programa de una u otra manera, muchas gracias, pero bueno, sobre todo a los que os dignáis también a preocuparos por escucharlo. Y bueno, para terminar, pues si hemos puesto la banda de Alfredo, hemos puesto a Bonnie, que sería bonito no terminar con el Drogas, y así hacemos un repaso a lo que están haciendo los tres ex componentes de Barricada. No va a ser así, pero casi, porque el Drogas sí que va a poner la voz en partes de este tema, y es que Ingrávito, banda navarra, ha realizado la banda sonora de Desahuciando el Miedo, un documental sobre el movimiento antidesahucios en Pamplona, que en breve verá la luz, por cierto, el disco, que recogerá el resto de canciones, todas ellas en acústico, según nos informan. Pues bien, en Desahuciando el Miedo es el nuevo videoclip que presenta precisamente Ingrávito por este hecho, y en el mismo colabora precisamente Enrique Villarreal, el Drogas. Y con ellos os decimos hasta la próxima. Una banda que hace ya un tiempo nos presentó un buen trabajo, Diario de un Susurro que Grita, y que ahora lo nuevo que tiene entre manos es esto, Desahuciando el Miedo con el Drogas. Así que con ellos nos vamos a despedir, si es que suena como yo tenía pensado que sonara, así que vamos a volverle a darle la oportunidad. Ahora sí que va a sonar Ingrávito con el Drogas. Hasta la próxima, volvemos a estar con vosotros el próximo sábado. Y es que no en vano, la mirada negra no para esta Semana Santa. Así que hasta la próxima. Agur.
Su voz al confesarme cómo la trataron en el banco. Atendían al resto y ahora es esperando sentirte un fracasado. Tu vida es solo un número en un despacho. Luego vinieron amenazas, te mandamos la pasma, nos quedamos tu casa. Y quizá la de tus padres, esta jungla está llena de trampas. Valle de Payas, Palcurela y al banquero, banda ancha. Business is business, porque el Estado vendió hace ya tiempo a los mercaderes tu derecho en pecho y te dejaron indefenso ante las llenas condenado a encadenarte de por vida un contrato de 1000 condiciones abusivas sin una sola cláusula que te proteja. Si pierdes el curro te quito la casa y te dejo con deuda.
Reconstruyendo nuestra voz en medio de la confusión,
desahuciando el miedo
contra el huracán.
Se atrevió a ir a las plataformas. Le enseñaron a curar la derrota. Le explicaron la estafa, los abusos, la lucha, invertir las tornas y a romper la sensación implacable de culpa por no poder alimentar como es debido a las criaturas. A esos ojos inmensos, tristes, profundos, heridos por leyes de un mundo inmundo al que piden explicaciones. Ese que salva a los ladrones y desahucia a los menores,
que te dice que la víctima es culpable, pero calla ante los desmanes de una banca con técnicas de mafia.
Terrorismo de despacho, del que mata, sí, pero protegido por la ley y una tele de plasma.
Reconstruyendo nuestra voz en medio de la confusión,
desahuciando el miedo
contra el huracán.
Reconstruyendo.